me salgo de la vaina, ¿qué quieren que les diga? Ya está en las inmediaciones y lo puedo ver a través del vidrio, casi casi entrando nuestro invitado de lujo, nuestro querido ser de luz, casi como un gurú, ahí lo veo, a Raúl Barbosa. Estaba, lo anticipamos, lo venimos diciendo desde el arranque del programa porque nos llena de orgullo saber que estamos con él. Raúl Barbosa, que ya está aquí mismo dentro del estudio de Radio Nacional. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. He llegado hace apenas 3 días y ya toqué en posadas. Después de ahí fuimos al festival del donde se le iba a rendir homenajes a don Ernesto Montiel, pero a causa de la lluvia que se anunció, vino, pero vino mucho más leve de lo que se había anunciado. Y así que nos quedamos ahí y cuando pudimos tomar el colectivo para venir, hemos venido, porque nos hemos movido en ómnibus desde Buenos Aires a Posadas y desde Paso de los Libres de acá, porque no hay otro medio de movilidad. Si no, tenemos que andar con autos y eso. Y es complicado, a veces uno anda demasiado cansado y es preferible que maneje uno que ya ha dormido bien la noche.
Pero por supuesto, de hecho veníamos hablando de eso, ¿no? Del sacrificio de los artistas en general, sobre todo cuando hay varios shows pegados, de tener que ir de un lugar al otro y la importancia de que haya quienes en el contexto acompañen y se ocupen de manejar y de estar bien sobrios y descansados para poder llegar a puerto seguro.
Por eso es que sí, yo recuerdo cuando hacíamos esas giras que se hacían antes con una dirección que ya no existe más, que se llamaba Docta, a veces había que hacer 3 presentaciones en una sola noche. Y los lugares estaban distantes a 200, 250 kilómetros de distancia cada uno. Habían quienes empezaban, abrían en un concierto, y después pongamos los chachaleros y de ahí terminamos e iban al del medio, que era como a las 2 de la mañana, y después cerraban el otro a las 4.
Una locura. 3.
Y después hay que ir a dormir, pero pensar que al otro día hay que tocar en otro lado, porque se tocaba todos los días, ¿no?
Claro.
Y eso se pudo hacer cuando uno tiene un vigor físico y espiritual también. Tiene que gustarle a uno eso para poder aguantar y hacerlo con alegría también. Porque es el secreto de todo, está ahí.
Raúl, vos giraste con los chalchaleros. ¿Viste con ellos? Contame un poco de eso.
A ver, te cuento. Puedo comenzar, por ejemplo, por decirte que yo comencé mi primera cosa profesional. Yo tenía 10 años. me lo llamaron a mi papá para saber si él aceptaba que yo vaya a grabar con un grupo de músicos profesionales todos que tocaban chamamé. Uno de ellos era Francisco Casís, que entró al Cuarteto Santa Ana de Montiel cuando se retiró y sacó a Bitbol. Entonces estaba Francisco Casís, que tocaba solo a veces con un bandoneonista porteño que se llamaba Pedro Sasso, y ambos leían las partituras. Luego estaban los guitarristas, que no tienen necesidad de leer porque conocen bien la... No hay necesidad de hacer arreglos, porque salvo cuando tienen que hacer algún pasaje de guitarra. Y el contrabajista. Y yo recuerdo que yo llego, abro la puerta y estaba todo preparado con una sillita para mí. Y llega una persona que faltaba. Y yo lo veo y lo conocí, porque yo lo había visto en foto. Llega un muchacho alto, de unos metros... 1,80 m, tal vez, delgadito, muy bien parecido, vestido de blanco, y era Ramón Ayala. Oh. Ramoncito Ayala. Yo tenía 10 años, y yo calculo que Ramoncito tendría unos 23, 24, por ahí, más o menos. Y yo llego, toco, comienzo a tocar, y dice, vos tocas como tocas siempre, porque yo hice los arreglos para la manera de como vos tocas. Entonces yo no me tenía que equivocar ni nada. Era algo así, digamos, cuadradito. Y mi papá estaba al lado. Y yo había hecho dos vueltas ya, A y B, A y B, y ya estaba por terminar. Y yo hice ya la cadencia para finalizar, y vi unas caras que hicieron así los ojos, y mi papá, que con el dedo me dice, no, me hace el no, y me hace con el dedo que hay que seguir. Y ahí me di cuenta, y ahí nomás seguí una vuelta más, digamos, otro A y otro B. Y esa fue mi primera presentación, mi primer disco, lo primero que yo grabé. Luego las cosas fueron apareciendo de manera, como diré yo, imprevista. Yo tenía, mi papá me había comprado un acordeón de dos hileras en la Casa América, que ya no existe, y también había comprado a un tambero, ahí en Olivos, un acordeón de sonido alemán, o sea, las notas eran graves. Y el acordeón piamontesa tenía sonidos estridentes como los de los acordeones de chamamé, porque normalmente las acordeonistas de chamamé, las acordeones que han recibido son las acordeones italianas, y los no así las acordeones alemanas, que tienen sonidos graves, ¿no? Y yo tenía esos dos acordeones. Un día yo me quedé sin acordeones, pues, mi hermano Eduardo estaba muy enfermo, entonces yo me fui, como yo tengo mis creencias, me fui a Luján y le dejé las acordeones ahí, pues, para que... Y mi hermano se salvó, bueno, fenómeno, wow. Todo anduvo bien. Pero, claro, yo le había pedido a mi papá si me podía comprar un bandoneón. Es muy caro, hay que pagarlo en dólares. Y fui a la casa de la familia Anconetani, gente que venía de Ancona, de Italia. Y le dijeron a mi papá, nosotros podemos hacer un acordeón con todas las notas, como un piano, porque el acordeón verdulera, la que llaman la verdulera, es como un piano, pero sin las teclas negras. No tiene semitonos. Entonces me dijeron, tiene todo. Y dice, bueno, usted lo pague luego, puede empezar a pagar ahora, porque va a tardar 2 años. Porque hay que hacerlo al instrumento completo. Acá no está la caja para un acordeón como la que yo tengo que hacer, no existe. Tenemos que fabricarla nosotros. Las flautas, para que salgan los sonidos, tenemos que fabricarlas nosotros con un material que nosotros ya tenemos. Además, tengo los planos. Yo puedo hacer el instrumento. Nosotros, ¿va? Eran 3 hermanos. Cuando cumplí 15 años, lo llaman a mi padre y le dicen que ya estaba el instrumento. Yo fui con mi papá, yo tenía ya 15. Y viene Juan Anconetani, un ángel de bueno, y me muestra, pone la orden arriba del mostrador.
Que ¡qué emoción! Mirá cómo te acordás todavía, ¿no? De la todo, situación.
Me acuerdo de todo. Y abren el acordeón y aparece un... Era un monstruo para mí. Cuatro hileras en la mano derecha y seis, oye, cuatro hileras en la mano izquierda, o cinco, no recuerdo cuántas tienen. Y lleno de teclas por todos lados. Y gran, alto, un instrumento grande. Y me dice, no te preocupes, yo tengo el maestro para enseñar, que te va a enseñar. Y me dio la dirección del maestro, y al otro día, o a los dos días, creo me fui, y aparece el maestro. Eran dos italianos, ¿no? El maestro tenía un acordeón italiana. Yo no sabía qué sistema tenía. De mis acordeones hay dos sistemas. Yo pido para mí, yo sé el tipo de instrumento que toco. Como si yo tuviera una guitarra para diestro, está encordada de una determinada manera. Y luego existe la otra guitarra para el zurdo, que está encordada al revés.
Distinto, claro.
Y en las acordeones cromáticas hay dos sistemas. Uno que es el italiano, que tiene una manera de bajar la mano, y el otro, el sistema belga, o sistema ruso, o sistema alemán, que tiene una bajada determinada. Baja la mano y sube la mano. Y me preguntó, ¿cómo querés que baje la mano? ¿Baje así o que baje así? Y yo cuando hice así, no, y me quedé incómodo. Bueno, muy bien. Y el maestro me dijo, ni bien acordeón, me dice, pibe, no, dice, yo no te puedo enseñar porque mi acordeón está al revés. Pero yo te voy a enseñar una bajada en la mano izquierda. Y empezó a cantar. Esa es la melodía. Y me dice, mira cómo hace la mano izquierda. Se empieza con el dedo grande y con el dedo índice. Va, va bajando, tenés que dejar soltar una y bajar la otra, soltar una, tenés la otra. Y ahí yo vine tratando de no olvidarme y llegué al acordeón a casa y lo primero que hice fue tratar de manejar la mano izquierda. Y me acordé, claro, yo no sabía cómo funcionaba la derecha.
Claro, pero eso cuando tenías además, ¿qué? 15.
Tenía 15, sí, yo tocaba un acordeón que, digamos, lo dominaba bien, pero era un instrumento que yo conocía y con sus limitaciones, ¿no?
¿Quién era el que te dijo que tenía que ir caminando los dedos, no encimarse nunca? Yo no.
Damasio Esquivel. Yo tocaba con Damasio Esquivel cuando yo tenía 14 años. Todavía tenía el acordeón de dos hileras. Había formado un cuarteto, se llamaba Cuarteto Tradición. Y estaban mi papá como guitarrista, acompañante, un musicazo que cambió la visión de los que tocaban la guitarra en guaraní, se llamaba Martín Torres, digo se llamaba porque falleció en París hace unos años, en el 72 o 73 murió, estaba Atahualpa, cuando falleció, eran muy amigos. Cuando yo llego en el 86, yo no sabía para qué, llegué y al final después me quedé. Me dijeron, acá vivía un muchacho que tocaba la guitarra que se llamaba así Martín Torres, claro. Acompañó a Chabuca Granda, por ejemplo, acompañó a tanta gente ahí, era un guitarrista de primera. Y entonces, ese grupo se llamaba así, Cuarteto Tradición. Con los años yo me di cuenta que estábamos tocando todo en sol mayor y en mi menor, porque el acordeón no tenía otras tonalidades. Yo me imagino que Damasio se habrá aburrido, yo no me di cuenta de todo eso, no me daba cuenta. Total.
Bueno, mira, mal no te fue, te quiero decir, ¿no? No, para nada. Yo no sé si vos cada tanto mirás hacia atrás y pensás en todo ese camino recorrido,
sí, yo pienso,
en
sí.
los viajes, en las personas que fuiste conociendo además en distintos puntos del mundo, ya sí. ni siquiera del país, del mundo. ¿Y qué te pasa con todo eso? ¿Sos consciente o preferís tener ciertos olvidos?
Yo tengo, sí, me olvido de algunas cosas, por ejemplo, por ahí me muestran una foto donde estoy con compañeros que han tocado conmigo años, pero no me acuerdo de dónde se sacó esa foto. No recuerdo el lugar, pero reconozco a las personas, eso sí. Yo conocí a mucha gente importante. Yo conocí a Ariel Ramírez, que fue quien me hizo grabar, a Falú, a Yupanqui. Yo estudiaba con Virgilio Espósito, que me enseñaba cosas, pero me enseñaba como para que, así de palabra, me enseñaba. Yo aprendía de noche entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando trabajábamos en el lugar donde estaban los Huancahuá, en la tribu. Yo tocaba en la tribu todas las noches y uno de los más asiduos concurrentes del músico de pianista de la noche era Adolfito Ábalos.
Un fenómeno total,
Adolfo Ábalos, sí. Para mí era como mi hermano mayor. Y un día me dice así, con esa forma de hablar de él, dice, Romulito, ¿vos sabes música? Digo, no, yo no leo. Dice, bueno, yo te voy a enseñar. Dice, bueno. Y me enseñó cómo se escribía el chamamé. Está mal escrito, me dice. Por eso es que no, en los chamameceros ustedes no tienen ninguna música escrita. Porque está mal escrito. Porque los que escriben chamamé no son argentinos, generalmente son italianos, y trabajan con el aprendizaje de la música europea. Y la música europea se acentúa todo en el primer tiempo, como el tango. Y el chamamé es muy complicado, es como la chacarera, me dijo. Es como la chacarera, porque se escribe en la clave de sol en tiempo binario y en la clave de fa en tiempo ternario. Y lo más difícil es que, o lo más incomprensible, difícil de comprender para quienes no conocen esto, es que el chamamé está tocando en tiempo binario, el contrabajo hace tiempo ternario y los bailarines bailan en tiempo binario y no hay ningún problema. Y lo mismo pasa con las chacareras.
Un fenómeno.
Y yo aprendí, fui aprendiendo eso de oírlo, de verlo, de ver a Isaac Abitbol cómo tocaba, de verlo a Coco Marola, de haberlo conocido al Cuarteto Santa Ana cuando ellos recién se iniciaban. Yo tenía 10 años cuando mi papá me llevó al Teatro Vera, en La Boca, al Teatro José Verdi. Estaba el Cuarteto Santa Ana y me obnubilaron porque estaban vestidos con bombachas negras, una camisa tirando a color verde, pañuelo que terminaba con la punta. Y cuando yo me acerqué a ellos, estaba bordado a mano, decía Cuarteto Correntino Santa Ana, el nombre de la persona y al del medio en el espacio, en el agujero, bordado el instrumento que cada uno tocaba.
No.
Y el cuarteto ensayaba 3 veces por semana, 4 horas por ensayo. Y yo recuerdo cuando ya era grande, ya yo un día lo fui a ver a Montiel, y en ese momento veo que entra Astor Piazzolla con sus compañeros, con el quinteto, que bajan de un auto y
Piazzolla, que te admiraba, lo dijo, lo contó.
Sí,
Lo contó. Yo no sé si vos lo vas a decir, pero bueno, déjame decirlo a mí, a todos los que están escuchando en estos momentos. No cualquiera.
Mira, yo recuerdo que él no me conocía todavía y yo lo veo que entra Astor con sus compañeros y sale Santa Ana del escenario hacia la calle. Y estaban vestidos todos con traje, corbata. Eran 4 muñecos, como dicen algunas chicas. Y Astor lo vio y le dijo: hola, maestro. No, oye, acá el único maestro es usted. Y siguieron.
Espectacular. Espectacular.
Yo recuerdo esas cosas y me hace mucho bien escucharlas, porque me doy cuenta la sinceridad que tenían en aquella época esos músicos. Yo me acuerdo cómo a veces yo me iba con mi papá a tocar en esos bailes por allá, por, no sé, Berazategui, por pasando Avellaneda.
Con Urbano, bonaerense.
Claro, y los bailes de Chamamé estaban en los lugares menos habitados. A veces había calles de tierra, ¿no? Con los zanjones. Y algunos pasadizos para cruzar en el zanjón, que había que saber dónde estaba, porque por ahí estaba con pasto, sí. Y uno se iba a la zanja. Y yo me iba con mi papá, 16 años.
Ahora, tu viejo, qué genio, ¿no? Porque te rodeó de música desde siempre, luchó un montón para que vos pudieses tener tu instrumento también. Sí. Y la verdad es que fue un gran trabajador. De hecho, vos mismo contaste papá, que ha sido estibador en el puerto.
Sí, mi papá.
Y eso habla de su nobleza, ¿no? Y de su esfuerzo también para
mi
que...
Mi papá fue estibador en el puerto, sí. Mi mamá, antes de casarse, ella trabajaba como mujer de casa de familia, ¿no? Lavando, cocinando, planchando. Y hasta que se casaron y nació un hermanito, Adolfito. Murió siendo bebé. Luego vine yo y mi mamá, cuando yo me hice grande, comprendí que por qué ella me había puesto como primer nombre Mario, porque ella era muy creyente de la Virgen María y entonces me puso como protección el nombre Mario. Y yo puedo decir que más de una vez eso me salvó la vida, muchas veces. Un choque, un mal encuentro, lluvias, robos, pero siempre yo estuve protegido, eso yo lo puedo decir y lo cuento porque fue así. Y mi padre habrá hecho segundo grado, tal vez. Pero, y lo digo con orgullo, mi padre leía y comprendía lo que estaba leyendo. Él sabía lo que leía. Y le costaba escribir porque no era lo mismo trabajar 10 horas levantando bolsas que estar 10 horas escribiendo un libro. No tenía la habilidad pero él sabía escribir. Y mi padre me pagó los estudios hasta que yo hice el tercer año del secundario. Yo había hecho un curso de pintura y dibujos y mi mamá me acompañaba a la escuela nocturna porque ella quería aprender a escribir taquigrafía y dactilografía.
Ah, es muy conmovedor lo que estás contando. Tu mamá iba.
Sí, ella me acompañaba. Oye, íbamos los dos juntos a la escuela. Y hasta que, bueno, entré en la escuela secundaria para estudiar comercial. Hice el tercer año. Vino la hermanita Hilda. Llegó la hermanita y ahí se puso, digamos, como que había que mirar más profundamente la vida. Había que mirarla. Entonces yo digo, bueno, me va a tocar el servicio militar y yo de cabeza me voy a hacer el servicio militar. ¿Qué hago? En aquella época había la posibilidad de hacer el servicio militar en la policía o en la prefectura marítima, no en el ejército. Entonces yo le dije a mi papá, mira papá, yo voy a dejar de estudiar ahora. Y dice, no, pero ¿por qué vas a estar hasta el tercer año? Y dice, mira, le digo papá, vino la hermanita, vino Hildita. Necesitamos Y yo, como voy a ir después a hacer el servicio militar y no me van a dar un solo peso y voy a tener que salir a la calle y saber, no saber si puedo llegar a casa y voy a tener que comer lo que me den o lo que encuentre, prefiero hacer el servicio militar como voluntario en la prefectura marítima. ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo un amigo correntino, que yo voy a arreglar enseguida las cosas. Y así fue. Me presenté cuando había que presentarse porque había que hacer todos los trámites. Y me preguntaron cómo me llamo, fulano de tal. Y dice, ah, pero usted no es el músico. Le digo, yo toco el instrumento, señor, sí, sí. Bueno, ahí quedó. Y yo entré, nos hicieron la autopsia para mirarlo cómo estábamos. Y entramos todos aquí en la escuela de Olivos. Ahí está, ahí estuve yo 2 años.
¿Y qué tal eso?
Ah, no, 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 maravilloso. Yo tengo de los recuerdos con la gente uniformada, yo lo tengo de muy buen trato, la gente de la Marina, la gente de la Prefectura Nacional Marítima. Al punto tal que hace el año pasado yo anduve por acá y el Prefecto Nacional Marítimo, que es, vendría a ser el teniente general, no sé de qué, del ejército, me invitó porque me quería conocer, me quería ver. Y ahí empezamos a hablar del prefecto tal, del subprefecto tal, del subayudante tal. Ah, sí, pero si fulano de tal fue mi maestro. Y sí, también fue mi superior cuando yo estaba haciendo el servicio militar. Y ahí quedamos. Son gente naturalmente abierta.
Durante toda esa época que contás, ¿tocabas, seguías tocando el instrumento?
Sí, claro, sí, seguía tocando, sí. Yo no toqué pues, cuando estaba haciendo orden cerrado. Yo lo hice en el año 56, al poquito tiempo que se había retirado el general Perón, el presidente.
Claro, después de la Libertadora sería.
Claro,
claro,
en el 55, claro, claro. Yo estaba,
¿no?
Ahí.
Claro.
Estuvimos haciendo orden cerrado por ahí 3 meses, creo, 4, no recuerdo bien. Y lo pasábamos bien porque era muy respetuoso todo. Por ahí nos hacíamos alguna broma entre nosotros. Yo tenía 18 años, ¿no?
¿Y después de que saliste de ahí?
Que yo
sí. Me lo contás después. Bueno. Porque ahora, ¿sabés qué? Quiero que escuchemos algo de toda la música hermosa que fuimos eligiendo con un cómplice que tenemos por ahí. Un cómplice alto, ¿no? Que yo le digo Dieguito, pero en verdad
como de unos 100
kilos, un Diego.
Es grandote.
me gustaría mucho que vayamos. Vos, bueno, uno de los primeros nombres ahí que mencionaste fue el de Ramón Ayala, cuando era un pibe jovencito, dijiste de unos,
sí,
20 años.
Más o menos,
yo no,
sí,
sé en qué época habrá sido guitarrista de Margarita Palacios, pero era muy joven también, no,
sí,
sé si no es por aquel entonces, pero bueno, me gustaría escucharte cantar este clásico tocar este clásico de Ramón. La que va a cantar es Mercedes, que estaba por ahí también, ¿no? Alguien a quien también conociste mucho, quiero decir.
Sí, ella me llamó, me dice, Raulito, tengo que cantar, dice, en tal parte. Ella había llegado de afuera ya con la posibilidad de cantar sin problema.
Sí, sí.
Y le digo, pero es negra, ¿cómo no te voy a acompañar? Encantado de la vida. Ay, digo, ¿qué vas a cantar? Bueno, me dijo tal tema de Ramón Ayala.
Sí.
¿En qué tono la cantás? Me dice. Me dijo la tonalidad. Yo no recuerdo, pero... Ah, le digo, bueno, estaba con Lacho con ella, el guitarrista.
Ya, el guitarrista.
Estaba con Lacho y yo le digo, Colachito, yo voy a estar tocando el acordeón. ¡Uy, negro, qué lindo, negro, fenómeno! Bueno, me dio la tonalidad, ¿no? Tal, tal. Sí, sí, está todo ahí, está todo fenómeno. Bueno, yo vine a casa, practiqué un poquito para darme una idea de cómo había que hacer los acordes y eso. Y me presento al temprano, para que sepan que estaba ahí, que no haya ninguna dificultad de ninguna especie. Y yo ya tenía el acordeón preparada para subir, y estaba ya en el escenario, y viene Mercedes con una cara de asustada, y yo me imaginé todo. Yo me imaginé que me venía preocupada porque tenía algún problema con la voz. Lo cual significa que yo iba a tener
que cambiar el tono.
La tonalidad.
Ah,
Entonces,
no, durísimo.
Ella viene y me dice, supongamos que te, no me acuerdo la tonalidad, pero ella viene y me dijo, ay, Raulito, me pone la cabeza en el hombro, porque era muy cariñosa, era una, yo le tenía mucho afecto. Yo la conocí en la calle, ella me conoció. Vos sos fulano de tal, sí, yo te conozco, te vi en la foto, te doy mi primer disco. Y me regaló el primer disco cuando ella llegó de Salta con su marido. Cuando
con Matus, decís.
Con Matus. Aún no tenían el niño, me parece, que estaban los dos solitos.
Antes de Fabián.
Hace claro. mucho.
Habían estado en Mendoza, ellos. ¿Eh? Juntos. En de Mendoza, decís vos.
¿Vos te referís a Matus?
A Mercedes, digo, sí. Cuando volvía de...
Cuando ella venía de Europa, que tenía dificultades para cantar en Argentina. Y me dice, ay, Raulito, no me podés bajar medio tonito nomás, te pido.
Medio ¿qué decirle, no?
No, no, claro, y me agarró un susto, ¿no? No un susto, sino angustia. Porque si supongamos que hubiera estado en la menor el tema que ella tenía que cantar, yo tenía que acompañarla en la bemol.
Claro.
Y yo la bemol no toqué nunca en la bemol, porque yo buscaba la, tocar con mis compañeros, en con los guitarristas, en posiciones que les sean comunes. No voy a hacerles tocar composiciones que después terminan acalambrados. Tocábamos en la mayor, la menor, sol mayor, do mayor, re menor, fa sostenido de repente, por ahí, si había que acompañar a algún cantante.
Claro.
Pero si no, yo tocaba en tonalidades, digamos,
sí, simples, cómodas.
Cómoda, es la palabra. Y yo lo miro a Colacho y Colacho me miraba así, no nos dijimos nada, con la mirada nos hemos deseado. Bueno, por suerte, yo no me equivoqué en ninguna nota, pero estaba con mucho miedo.
Al porque, toro, claro. Porque
¿cómo
ahí,
me voy a equivocar semejante teatro acompañando a semejante cantante con semejante responsabilidad y yo voy a tocar una nota que no corresponde? Ay, ay, ay.
Bueno, qué suerte que todo salió hermoso y que todos somos felices cada vez que escuchamos esta versión.
Río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco baile rumbo a la cosecha, cosechero yo sé, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco que bachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo paso lento llámame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. la tierra del Checo, quebrachera y montarás. Prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Faro pelo, algodón que se va, que se va, que se va, bata blanda montada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Bueno, Raúl, ¿qué decirte? Más que emocionarnos, ¿no?
Sí, sí, era una mujer con un timbre de vocal maravilloso, único además, ¿no? Es un sonido único, es como la voz de Gardel, que es única, o no sé quién otro más, la voz de Nelson González, el brasilero. Uno escucha esa voz y ya sabes quién es. Grela toca la guitarra y ya sabes quién es, o Yupanqui.
Bueno, cuando vos tocas también te reconocemos, y eso... Eso es un talento tremendo. Yo creo que, no sé, bueno, vos sos el artista, pero me imagino que debe ser de las cosas más lindas también para un artista poder ser reconocido, ¿no? Por el estilo, por la manera de tocar.
Yo cuando comencé a tocar, era mi papá el que... Fue muy inteligente mi padre, muy inteligente. Más que inteligente, fue generoso, porque él nunca intentó imponerse a su hijo y que... el hijo toque lo que a él le gusta, que es lo que hacen los hombres grandes hoy con sus chicos de 8, de 10, de 12 años, y no les dejan que su cerebro se forme de acuerdo a su propia capacidad intelectual. Mi padre llegaba de trabajar y yo estaba con... llegaba yo también de afuera, jugando a la pelota con los chicos, y llegaba, estaba mi papá, Y por ahí me decía, vamos a tocar un poquito, vamos a tocar un poquito. Y yo, a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué hiciste hoy? Yo le mostraba, mira, hice esto, así. Entonces mi padre me decía que estaba bien siempre. Qué lindo que está, Raulito. Me dice, vamos al fondo. Dice, voy a poner un churrasquito. Y después me dice, a ver, toca de nuevo. O sea, a ver si lo podemos mejorar. Nunca me decía que estaba mal.
Mirá qué padre de avanzada, porque nunca ahora se habla de eso, ¿no?
Sí.
De no cortarle las alas a los niños, de incentivarlos, pero en aquel entonces era una educación mucho más dura, me parece.
Mi papá me dejó a mí, me dejó la libertad de ir creciendo con el instrumento, de ir creciendo con los sonidos. Nunca me dijo, eso está mal. Porque él sabía que si no estaba bien, yo me iba a dar cuenta. Y así yo comencé a tocar en los bailes cuando tenía 14 años. Me iba con mi papá porque tenía que estar en mi padre porque yo era menor de edad. Y entonces yo iba con él y tocábamos los dos o en trío y para ganar un dinerito. Y eso me fui haciendo con los grandes. Yo alcancé a ir varias veces a la casa de Coco Marola, que éramos amigos, a la casa de Montiel, cuántas veces he ido, porque me quería, tanto me quería Montiel, que una vez un muchacho me dice, che, qué lindo ese chamamé, ¿qué hiciste con Montiel? Pero, y ahí yo me quedé quieto, no dije nada. Pero yo sabía que no había hecho nunca ningún... Llámame con Ernesto Montiel. Yo lo cuento porque es...